Views and opinions expressed on this program are those solely of its speakers and do not necessarily reflect the views and opinions of WMUA, its management board, or the Board of Trustees of the University of Massachusetts.
Hi, I'm Amy Goodman, host of Democracy Now!, your daily grassroots global and embedded independent international investigative news hour. This is programming unavailable in the mainstream media, but it's available to you every weekday here on WMUA. WMUA brings you Democracy Now! From 8 to 9, Monday through Friday, every morning, all year long.
So remember, for grassroots national and international investigative news, it's Democracy Now! From 8 to 9 a.m. every Monday through Friday, here on WMUA 91.1 FM.
Hi there to everyone listening from Massachusetts or wherever you may be. This is Brooke Lucy from La Jolla, a blog of immigrant stories based in the Rio Grande Valley of Texas. This week on Tan Cerca, Tan Lejos, we bring you the testimonies of three leaders of the group AMIREDIS, or the Association of Returned Migrants with Disabilities, which is a Honduran organization that seeks to call attention to the plight of Central Americans who risk their lives to migrate to the United States. The organization is made up of 53 migrants who have suffered amputations because of the injuries from the Mexico cargo trains known collectively as La Bestia, or the Beast, that some migrants take to get to the U.S. The main goal of AMIREDIS, established in 2008, is to build enough resources in Honduras to prevent others from risking their lives to make the same journey they did to the United States, a journey that cost them their limbs. But with the Honduran government slow to help them, they decided they needed to travel back to the U.S. one more time. This past February, 17 members of the group began making their way from Honduras to Washington, D.C., with the goal of speaking to President Obama as part of a caravan they call the Everything is Possible caravan. It was by no means a straightforward trip. They ended up detained in Texas for over a month, and after some were released to continue their journey, only 8 made it all the way to Washington, D.C. But before they got to D.C. in late June, 3 AMIREDIS members sat down with Brenda Diaz of the Houston Office of Justice for Our Neighbors, a nonprofit that provides legal clinics for immigrants, to talk about their personal stories of migration, their journey to D.C., and their message for the president. Here are the stories of Adán Escobar, Efraín Vázquez Izaguirre, and José Luis Hernández.
Bueno, mi nombre es Adán Escobar.
When Adán was 7 years old, his mother moved to Houston, Texas without him. By the time he was 18, he had already decided he was going to immigrate to the U.S. to be with his mom. So he came with his brother by bus and lived in Houston for 8 years. But after 8 years, they deported me. I arrived in Honduras and decided. I waited 9 months and then I decided to come back again, to continue the dream of being here again in Houston with my mother. And on the way, I got on La Bestia and, having no experience, I fell off the train. I had my accident in Villahermosa, Tabasco, and a week later, they sent me back to Honduras. Efraín's reasons for coming to the U.S. were slightly different than Adán's.
Mi nombre es José Efraín Vázquez Izaguirre, soy originario del país de Honduras. Lo que me obligó a salir de mi país es tuve.
What obligated me to leave my country was I had problems with a series of guys back then. They were organizing gangs where I was living. They were creating the Maras, Los Vatos Locos, the MS, and I was a strong candidate to join one of those gangs. But I didn't want to because I saw how they acted sometimes unjustly.
Yo era un fuerte candidato para integrar una de estas pandillas, pero no me gustaba porque veía que ellos actuaban a veces de manera injusta.
Not wanting to join a gang was one thing. The other thing was not being able to find work.
Otra de las razones también la cual me hizo emigrar fue que
another reason I immigrated was that I spent 6 months without work. I remember that after 4 months I told my mother, "You know what, mama? I'm going to look for work for the next 2 months, and if I don't find anything, I'm going to consider myself obligated to leave." Oh, yeah. And he was also in love.
En ese tiempo estaba también muy enamorado de una joven.
During that time I was also in love with a young girl. I never told her I was in love with her, but I didn't want to just give her my kisses and hugs and caresses or the abundance of pretty words that came out of my mouth, but rather give her land and a little house for her to plant a little garden of flowers so that every morning she would go smell them and pick a flower and give it to me. So the 2 months passed, and I left my country with that illusion. So he set off with a neighbor who already knew the way. Actually, he was a member of the Maras gang, and they arrived in Tapachula. But after 13 days there, Efrain started to get restless, more so when they started trying to get him to join the gang and assault migrants with them. So he tried to take off.
Pues me aparté de ellos y resulta que cuando me aparté de ellos, horas más tarde...
I split off from them, and when I did that, a few hours later, they assaulted me and stole my belongings and the little money I had. And at that time, the train wasn't running, so I walked, I don't even know how many miles. It was a Saturday, around 1 in the afternoon. He had been walking for 3 days and three nights, and he was so hungry that he resolved to go into the city and ask for food.
Llegué a una casa, había una señora, y la señora, yo le pedí alimento. Y esta señora gustosamente me dijo, hijo...
I got to a house, and there was a woman there, and I asked her for food. This woman told me, look, son, the food is very cold, but if you let me heat it up, and that was fine with me. I waited 2 minutes there, but when she came with a plate of food, suddenly a police car pulled up. When they saw me, the patrol car immediately stopped, and I saw that they were staring at me. So I set my plate of food aside and started running, and the police followed me. I ran to a cemetery, the city cemetery. I was running, and there was an empty grave, and I fell in. But when I came out, the police were already there. One of them hit me on the ear with his left hand. He hit me so hard that I fell to the ground again. Then another officer hit me in the back with his revolver, and another started pushing me, and all of them were yelling, "You dog, you piece of trash. What are you doing here? Why did you come here?" And things like that. Well, I didn't understand what was happening. Later, it turned out that the reason they were hitting me was because I had supposedly robbed a bank. So the next day, around 10:30, they let me out and they told me, "You know what? We found the man that robbed the bank." And they let me go, very suddenly like that. I was terrorized, scared.
Yo estaba todo así como atemorizado, con miedo. Entonces, yo lo que más deseaba era alejarme de la civilización. Entonces, cuando salí de ahí, salí caminando, tomé las...
So, by that point, what I wanted more than anything was to get away from civilization. When I left walking, and I got as far away as I could from the city. 2 hours later, I stopped. I was about 30 or 40 minutes from the city. I was going crazy somewhere in the woods, and when the train passed, it was around 1 in the morning. It was a Sunday, the last Sunday of November 2001. So the train passed by, and I said, well, I'm getting on. I decided to take the second-to-last train car, and I started running. When I was right behind the second-to-last train car, I jumped, and the rock beneath my foot slipped. I lost stability and didn't land where I thought I'd land. I grabbed onto the train the best I could, because if I hadn't grabbed it, that train would have cut my body in half. But I grabbed the last step of the train car, and it dragged me for about 2 minutes. So here I was, without food and sleep for 4 days, and my body was exhausted. I didn't have the capacity to hold on or to lift up my body onto the train with my arms because I was just too weak and too tired, too. So I let go. When I let go, it turned out that when I wanted to sit up, I saw that my left leg was totally destroyed. I stood up with my leg totally destroyed and said, "F**k, what did I come here to do? F**k, what did I come here to do?" So I stood up and I jumped about 200 meters, and luckily I jumped in the right direction, because there where I'd fallen, there were two people in the cornfields who called immigration, and within 30 minutes, immigration was there.
Estaban muy cerca y vieron cuando yo caí. Luego ellos llamaron a migración. Cuando ellos llamaron a migración, a los 30 minutos llegó migración. Luego me llevaron para un hospital. Resulta que me llevaron a varios hospitales porque una señora se hizo cargo de mí. Y entonces, pero para mala suerte, no, en ese tiempo los hospitales estaban en huelga. Resulta que a los 3 días me llevaron para la ciudad.
It turned out that they took me to several hospitals because one woman in particular was looking after me. But it turned out that all the hospitals were on strike, So 3 days later, they took me to Tapachula. There, they amputated my leg. They'd given me anesthesia, and when I saw myself in the stretcher, different from before, awake, with my leg smaller than what it was before, cut off higher than what I thought they would cut off, so I woke up, and the doctor was there. I'll never forget his name, Dr. Guerra. And I grabbed him by the neck and said, "What did you do to me? What did you do to me?" Then, because I was hurting him, he took me out of the stretcher, and I felt a very intense pain, and I screamed. What I didn't know was that my dad was in the hospital waiting room, because the woman who had helped me 3 days earlier had called him. Well, I yelled, and my father came and opened the door. He had heard my scream, my voice, and I saw him, and I got really anxious. And he told me, "You know what? They told your mother you lost both legs." I got very sad, and I was in the hospital for 3 days and 3 more days in a shelter before they sent me back to my country. And then there is José Luis, who is the president now of AmiRedis.
Mi nombre es José Luis. Yo soy una víctima del llamado sueño americano.
My name is José Luis, and I'm a victim of the so-called American dream. José Luis was 16 the first time he attempted to come to the U.S. on La Bestia. He didn't make it. He got sent back by Mexican immigration in Ixtepec, Oaxaca.
Recuerdo la primera vez que emigré, que me asaltaron.
I remember the first time I migrated. They assaulted me coming into Ciudad Hidalgo in Mexico. I saw how they were raping a woman. I saw how the Guatemalans fell from the train. Even seeing all this, he says, the next year, he tried again. Even knowing the risks, he says, the risks of staying didn't compare to the risks of leaving.
Uno realmente migra porque, pues, la misma necesidad lo obliga.
You migrate because there's a necessity that obligates you to leave your land, your family, in search of that holy land that is the United States, not just for Central Americans. And so you come running from violence, from unemployment, from corruption, from the lack of opportunities that exist in our country, all of which obligates you to leave your land. Even though our country, Honduras, is especially beautiful, but everything I mentioned is what obligates you to leave. And so he took the trip again, this time with a friend. The idea was to catch the train in Ciudad Hidalgo to get to Ciudad Juarez, and from there pay someone to smuggle them across the border. But after 20 days on the train, having traveled over 800 miles from Ciudad Hidalgo and almost 2,000 miles from Honduras, having survived hunger, thirst, extortion, and persecution by Mexican immigration officials, José Luis was exhausted. I was riding on a train car, and I was taking off my shoes. My feet were swollen from how much I had walked. And so I was doing that when suddenly it got dark and I couldn't see, and I fell. The train mutilated my leg, and because of the pain, I tried to reach my leg with my arm, and the train cut off my arm too. And I wanted to get my arm out with my other hand, and the train cut part of my left hand as well. And that was as far as my dreams got. The last train he remembered catching was near Torreón, but it was in Delicias, Chihuahua, 240 miles away, where a man passing by found him and rescued him. The man realized I had been thrown from the train, and he immediately called for help. The Red Cross arrived in 4 minutes and took me to the hospital in Delicias, and even the doctor said, "What kind of creature is this young man? How on earth is it possible that he's alive after what happened to him?" It was a miracle that he was alive. He had almost bled completely to death. And when he woke up the next day, his face was so swollen that he could barely cry.
Al segundo día yo desperté en el hospital y ya vi cómo había quedado y pues era difícil.
The next day, I woke up in the hospital, and I saw how I had ended up, and it was difficult because of all the blows I had received. My face was swollen and everything. I couldn't even cry or scream about my misfortune. The only thing that came out were my tears, nothing else, because I couldn't even cry, because I was so battered. It was just my heart wanting to cry out my horrible luck, and for all those who had had the same fate. Because I came with the dream of improving myself and helping my family, and now I wasn't going to help them. I was going to be an extra burden for them. 20 days later, Mexican immigration came for him. But members of the local church who were helping to take care of him didn't want him to be deported. Maybe if he stayed longer, they said, he'd have a chance at getting a prosthetic limb. So immigration let him stay there, as long as the townspeople took up responsibility of him. José Luis spent the next 2 years healing in Delicias, got his prosthetic leg, and then went back to Honduras.
Regresé a mi país y bueno, difícil la situación porque si antes era...
It was a difficult situation because if it was difficult before when I was physically fine, now I had to return to my country with a disability, you know? I began to join up with organizations that worked on immigrants' rights issues in my country, and that was how I began getting involved in the issue of immigration and the problems of immigration. And thanks to some organizations that realized that in Honduras, we had a lot of people who had been mutilated by the train. And they looked for us. They went to visit us at our houses and wanted us to organize and form an association to demand that the government support us. Because, sadly, just in Honduras, with 8 million inhabitants, we have 700 people who have been mutilated by the train. And not just mutilated. In the past 20 years, there have been 3,000 missing people in Mexico. In the last 5 years, 332 bodies of people who died on their journey have been repatriated to Honduras. So that is the sad reality that our country lives. And our government doesn't concern itself with this sad reality. So we organized ourselves so that the government would not only pay attention to the remittances, but rather the consequence of those remittances, and that the government start concerning itself with the problem of immigrants.
La triste realidad que vive nuestro país y nuestro gobierno no se preocupa pues por esta triste realidad.
When José Luis and other amputees began AmiRedis in 2008, they were trying to call attention to more than just the economic conundrum generated by the fact that more and more of Honduras's gross domestic product, or GDP, was coming from remittances, or the money sent back from Honduran immigrants in the United States. The members of AmiRedis wanted to get closer to the root of the problem. Why were so many people leaving the country just to survive?
En realidad, entonces nosotros nos organizamos para, una, para que el gobierno le preste atención a esta situación.
So we organized ourselves so that the government would not only pay attention to the remittances, but rather the consequences of those remittances, and that the government start concerning itself with the problem of immigrants returning to Honduras with disabilities, that the majority are heads of household, they have children, and those children depend on their fathers, their father that returned to his country with the disability, and so now the situation for them is worse. So we're working so that those sons of fathers can have scholarships in order to study, and so their fathers can have access to free medicine on the part of the government, that they can have access to food and have their own house, which is what they migrated for in the first place. And so that's how AmiRedis was born, and it's been a long fight to swim against the current. We feel like migrants in our own country, because the government doesn't have the political will to deal with the situation that has affected thousands of families in Honduras.
Miles de familias en Honduras. Entonces, desde el 2008 nació la asociación.
If the Honduran government wasn't going to pay attention to them, and the U.S. government was going to keep deporting Hondurans back to a country where they would risk mutilation by the train just to escape, AmiRedis decided to make a trip to Washington, D.C., in a caravan they called the Everything is Possible Caravan.
Entonces decidimos el 25 de... Decidimos hacer un viaje a Washington el 25 de febrero.
So we decided the 25th of February to make a trip to Washington. 17 of us left, representing 700 Honduran amputees. We left with the objective of arriving in Washington to denounce everything that's happening and to make public and make people conscious of the sad reality of immigration, what immigrants suffer to get to this country. So we will fight to see what can be done to end this problem or to put the brakes on so much immigration today that is being taken up by younger and younger children. how to make it so that they can avoid leaving their country. We believe that immigration will not stop with increased border security. Putting more immigration agents in the path of migrants will only cause migrants to suffer more because they're going to do whatever they need to do to be able to get here to the United States. They are obligated to do so out of necessity. So the idea is to get to the root of the problem. Why do migrants come to the U.S.? What causes them to leave their family, to risk their lives? What causes them to confront the most intense and dangerous journey in the world to cross Mexico? That means that instead of investing millions of dollars in agents and more border security, that they invest that money in creating sources of employment in our country, opportunities, more safety, and working together with our government to give more opportunities to young people so that they don't see leaving their country as an obligation.
Para dar más oportunidades a los jóvenes para que no se vean en la obligación de dejar su tierra.
Of the first 17 members of AmiRedis who left from Honduras for the caravan, only 13 made it to the U.S.-Mexico border. Those 13 were detained at the border in Eagle Pass, Texas, and subject to inhumane conditions in detention.
El caso que así tuvimos, así nos procesaron, en Eagle Pass con permiso de asilo.
They processed us in Eagle Pass with permission for asylum, and, well, that was where the nightmare for us began, because to start with, they made us turn in everything we were carrying, and they put us in a room that the immigrants call the ice box. And they put me in a small room with two of my other companions, and in that room, there's only one mattress on the floor, and it was unbearably cold. So we asked for two more mattresses, because there was just one, and they told us, he spoke to us as if he were a captain directing a new recruit in the army. You didn't come here to a hotel. This is all we have. And that was it. That was the response we were given when we tried to ask for a mattress. Later, we were asked for sheets because we were so cold, and again they said, we'll repeat one more time. You are not at a hotel. You all wanted to come here. We'll repeat one more time. You are not at a hotel. You all wanted to come here. We didn't come for you. We didn't tell you to come here. You wanted to come, so this is what there is for you. We didn't understand what was happening, and we never thought that at this stage in our lives we would be treated like this, like criminals, when really the only thing we came to do was look for ways of raising consciousness to avoid the amputations, the deaths, the kidnappings, the extortions, all the things that migrants face, and all the things we didn't want any more migrants to face. That's all we came to do in this country, to be the voice of those without a voice, those who came here fighting their way to get here. I don't even have both of my hands, and I'm missing a leg, and they chained my legs. I told the official that this was stupid. What were they doing, chaining me up? What was I going to do if I can barely walk? But they told me that this was the rule of the detention center and that I had to comply. So this was the type of treatment that we had, and our disabilities were not taken into account at all.
Y hacer valer esas reglas. Entonces, ese tipo de trato que nosotros tuvimos no los tuvieron ninguna consideración, a pesar de que somos personas con discapacidad.
ICE and Honduran consulate officials coerced 3 of the 10 remaining AmiRedis members into signing a voluntary deportation. The members remaining after that were able to be represented by Raices, a San Antonio nonprofit that provides free and low-cost legal services to underserved immigrants. Raices made the case for their release about a month and a half after they were first detained, which allowed them to remain in the country to try to continue to take their message to Obama. And in the end, only 8 of these 10 members decided to continue on to Washington, D.C. It's July now. They've made it to D.C., and they've spoken with media there. But they still haven't met Obama face-to-face. They have, however, delivered him a letter. So here's an excerpt from that letter. Mr. President, the vulnerable sectors of Central America demand your urgent attention. There's a national crisis in Honduras where the government rejects its most basic human rights obligations, denying political and civil rights, as well as economic and social rights. Currently, there are 700 individuals mutilated by La Bestia, the beast, returned to Honduras, 3,000 disappeared persons, and more than 300 remains of our fellow Hondurans repatriated to the land of their birth. Honduras sends the most refugees to the U.S. and suffer the most homicides per capita than any other country in the world. Migration does not disappear with more police or military on the borders. One just has to learn of the current number of detained Central Americans in Mexico today. Worse yet, every day we are more easy prey for abuse in Mexico, in a context of almost complete impunity for extortion, kidnapping, and enforced disappearances. As long as Honduran civil society attempts to resist this sector of our population, we are denied the possibility to advance. With regard to assistance from the Central American Regional Security Initiative, we must point out that rather than any missing institutional capacity, there is a refusal on behalf of one president after another to comply with the most basic requests on behalf of insecure communities. One only need to share that after years of trying, Amirredis continues to have no legal personhood in our country. Some things are impossible. For example, that one of our arms or legs grow back. That is impossible. But preventing more mutilations, more deaths, more disappearances, more sexual violence, that is possible. We have not come to place blame for what we have suffered. We seek solutions. And we have faith that with you, we can make them possible. To contact Amirredis, you can call 830-282-9251. You can also look them up on social media or go to their website, amiredis.org, or email amiredis@gmail.com. You can also help by donating money to Amirredis on their website. Thanks to Leopoldo Gomez Ramirez for the opportunity to produce this week's show, and also to Martina Grifaldo and to Brenda Diaz.
Estos manes no conocen nada de mí, ni saben lo que he tenido que hacer para vivir. La vida en América no es como creí, ni menos como piensan los que no viven aquí. Es dura, compuesto no es Panamá, que si no tienes algo el vecino te lo da. Acá si quieres algo tú lo tienes que buscar, y si no hay trabajo entonces tienes que pecar, porque renta es cara, la ley es mala, sin papeles tú no eres nada. Ni como humano te tratan. Este es un mensaje para toda mi raza. Hey, nada es como antes. Las cosas han cambiado para que ya balance. Yo soy inmigrante y se me trata a mí como si soy maleante. Nada es como antes. Las cosas han cambiado para que ya balance. Yo soy inmigrante y se me trata a mí como que sueño americano. Es el sueño americano,
así es.
Sueño americano, es el sueño americano.
Las circunstancias me limitan, no puedo ir pa' college porque no tengo mi green card. Ando sin trabajo y la mente negativa, trabajando lo que sea para llegar hacia la cima. ¿Tú me entiendes? Ya no soy el mismo joven inocente. América me convirtió en delincuente, marchando con los manes que roban y venden, tomando, fumando, actuando indecente. Y mi mamá está cansada, ayer me llamó, dice que no puede más, que a Dios todo el día le reza, pa' que me vaya bien y nunca me vaya mal. Y los ojos se me empiezan a aguar, me necesitan y la puedo ayudar. Perdóname mamá, cuando yo vi rico vamos a estar en la fama por lana.
Hey, nada es como antes, las cosas han cambiado para que ya balance. Yo soy inmigrante y se me trata a mí como si soy maleante. Nada es como antes, las cosas han cambiado para que ya balance. That's right. Yo soy inmigrante y se me trata a mí como que sueño americano. Es el sueño americano,
así es.
Sueño americano, es el sueño americano.
el sueño americano.
Escuchamos la canción El Sueño Americano por el grupo Los Racas. Usted está escuchando WMUA 91.1 del FM en Amherst. We just listened to the song The American Dream, El Sueño Americano by Los Racas. You're listening to WMUA 91.1 FM in Amherst.
Hola a todos, soy Brooke Lizzie de La Jaula, un blog de historias de inmigrantes basado en el Valle del Río Grande de Texas. Esta semana en Tan Cerca Tan Lejos les traemos los testimonios de tres líderes del grupo AmiReadies, o la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad, la cual es una organización hondureña que busca llamar la atención al apuro de los centroamericanos que arriesgan la vida por migrar a Estados Unidos. La organización consta de 53 miembros, todos mutilados por los trenes de carga en México, que se conocen colectivamente como La Bestia, que toman algunos migrantes para poder llegar a Estados Unidos. El objetivo de la AmiReadies, establecida en 2008, es construir suficientes recursos en Honduras para prevenir que más personas arriesguen su vida para tomar el mismo trayecto a Estados Unidos que ellos tomaron. Un trayecto que les costó los miembros. Pero con un gobierno hondureño renuente a apoyarlos, decidieron que era necesario hacer un viaje más a Estados Unidos. Entonces, el febrero pasado, 17 miembros del grupo empezaron a viajar desde Honduras hasta Washington, D.C., con el objetivo de hablar con el presidente Obama como parte de una caravana que le llaman la caravana Todo es Posible. Y el viaje no fue fácil. Cuando llegaron a la frontera con Estados Unidos, acabaron detenidos en Texas por 6 semanas hasta que dejaron a algunos salir en mayo. Al final, solo 8 miembros lograron llegar a Washington. Pero antes de que llegaron a D.C., 3 integrantes de AmiReadies se sentó con Brenda Díaz de la oficina de Houston de Justice for Our Neighbors, o Justicia para Nuestros Vecinos, una organización que provee clínicas legales para inmigrantes, y Martina Grifaldo de la Alianza Mexicana de Houston, para dar sus testimonios de migración, su viaje a Washington, D.C., y su mensaje para el presidente Obama. Aquí van las historias de Adán Escobar, Efraín Vázquez Izaguirre y José Luis Hernández.
Bueno, mi nombre es Adán Escobar.
Cuando Adán tenía 7 años, su mamá se mudó a Houston, Texas, sin él. Para cuando tenía 18 años, ya había decidido que iba a migrar a Estados Unidos para estar con su mamá. Así que vino con su hermano en camión y vivió en Houston unos 8 años. Pero
después de 8 años, en el gobierno de Bush, me deportaron. Llegué a Honduras y luego decidí, esperé al menos 9 meses y luego decidí regresar de nuevo a seguir el sueño de estar aquí otra vez en Houston con mi mamá. Y en el camino me monté en La Bestia y por no tener experiencia me caí del tren porque nunca me había montado en 2 trenes. Me accidenté en Villahermosa, Tabasco, y a la semana me mandaron de regreso para Honduras. Y
las razones de Efraín por venir a Estados Unidos eran un poco diferentes a las de Adán.
Mi nombre es José Efraín Vázquez Izaguirre, soy originario del país de Honduras. Lo que me obligó a salir de mi país es tuve problemas con una serie de muchachos en ese entonces. Se estaban integrando o organizando o armando las pandillas en el lugar donde yo estaba viviendo, estaba creándose la Mara 18, los Vatos Locos, la MS, y yo era un fuerte candidato para integrar una de estas pandillas, pero no me gustaba porque veía que ellos actuaban a veces de manera injusta.
No querer juntarse a una pandilla era una cosa. La otra era no poder encontrar trabajo.
Otra de las razones también la cual me hizo emigrar fue que estuve 6 meses sin trabajo. Me acuerdo que cuando faltaban 2 meses para terminar los 6 meses, le dije a mi madre, ¿sabes qué, mamita linda? Voy a buscar trabajo estos 2 meses y si no encuentro trabajo voy a verme en la obligación de salir porque...
Ah, y cabe mencionar que estaba enamorado.
En ese tiempo estaba también muy enamorado de una joven, la cual yo nunca le dije que estaba enamorado, pero no solamente quería darle mis besos, mis abrazos, mis caricias y la abundancia de palabras lindas que salían de mi boca, sino que quería darle un terreno, una casita para que sembrara su jardincito de flores y todas las mañanas las oliera y me arrancara una y me la diera. Entonces... se acabaron los 2 meses y salí de mi país con esa ilusión.
Así que inició su viaje con un vecino que ya sabía el camino. De hecho, era miembro de los Maras. Y llegaron a Tapachula, México. Pero después de 13 días ahí, Efraín se volvió inquieto. Y más cuando empezaban a tratar de convencerle a juntarse con la pandilla para que asaltara migrantes como ellos. Entonces... intentó separarse de ellos.
Y resulta que cuando me aparté de ellos, horas más tarde me asaltaron, me despojaron de mis pertenencias y de algo poco de dinero que andaba. Pues en esos días no estaba pasando el tren y resulta que estaba llegando hasta una ciudad de Arriaga.
Era sábado a la 1:00 p.m. Efraín había estado caminando casi 245 kilómetros durante 3 días y 3 noches y tenía tanta hambre que decidió entrar a la ciudad y pedir comida.
Alimentos, llegué a una casa, había una señora y la señora, yo le pedí alimento y esta señora gustosamente me dijo, hijo, la comida estaba muy fría, pero si me permites calentarla, pues está muy bien, voy a esperar. Pues esperé unos 2 minutos por ahí. Resulta que cuando ella venía con el plato de alimentos, de pronto se paró un carro con policías, con 3 policías en la paila. Y cuando ellos me vieron a mí, inmediatamente la patrulla se paró y yo los vi. Cuando iba a tomar el primer bocado, resulta que ellos se secreteaban y me volteaban a ver los policías. Entonces yo puse el plato de mi comida por una parte ahí. Y luego empecé a correr y los policías me siguieron. Pues corrí y llegué hasta un cementerio, el cementerio de Arriaga. Iba corriendo y había una fosa que estaba vacía. Yo caí ahí y me golpeé. Pero cuando salí, los policías ya estaban ahí. Cuando yo dije a pararme, uno de ellos me golpeó con su mano izquierda en el oído. Pues me golpeó tan fuerte que yo caí acostado otra vez. Luego otro con su revólver, con su pistola de grueso calibre, me dio un golpe en la espalda. Luego otro me empezó a empujar y todos juntos me gritaban, perro, basura. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes aquí? Y situaciones así, pues yo no comprendía qué era lo que estaba pasando. Luego resulta que ellos me dijeron, o sea, la razón por la cual me golpeaban, y me encerraron y me dijeron que yo había asaltado un banco, que yo me hubiese robado un banco, ¿no? Pues el siguiente día, como a las 10:30, me sacaron y me dijeron, ¿sabes qué? Encontramos al que se robó el banco y me dejaron ir, así me soltaron, así como así, pues yo estaba todo así como atemorizado, con miedo. Entonces, yo lo que más deseaba era alejarme de la civilización, ¿no? Entonces cuando salí de ahí, salí caminando, tomé las vías y me alejé lo más que pude de la ciudad. Pues 2 horas después... yo paré y me encontraba como unos 40 minutos o 30 minutos fuera de la ciudad
y estaba entre la maleza, entre el monte, cuando luego pasó el tren, y era la 1 de la tarde, fue un domingo, último domingo de noviembre del 2001. Entonces vino el tren y digo yo, pues me voy, tomé la decisión de tomar el segundo vagón de atrás para adelante, es decir, antes del último. Pues eché a correr, y cuando venía antes del último vagón, di mi último paso en una roca. Esta roca no estaba incrustada en la tierra y se deslizó la roca, entonces perdí yo la estabilidad y ya no me tomé donde había planificado agarrarme. Entonces, como pude, porque si no me hubiese agarrado ese tren, me hubiese hecho 2 pedazos, me hubiera partido por la mitad de mi cuerpo, pero me agarré de la última escalera y me arrastró como 2 minutos, ¿no? Entonces, como antes dije, tenía 3 días sin comer, y esa otra noche que me hicieron pasar los policías preso, eran 4 noches sin dormir, ¿no? Y entonces mi cuerpo estaba demasiado agotado, no tenía la capacidad yo de poder suspender o de subir lo demás de mi cuerpo solo con la fuerza de mis manos, porque estaba demasiado débil, demasiado cansado también. Entonces me solté. Cuando me solté, resulta que cuando quise incorporarme, vi que mi pierna izquierda estaba totalmente destruida. Pues yo me paré con mi pierna totalmente destruida y gritaba y decía, f***, ¿qué vine a hacer? F***, ¿qué vine a hacer? Entonces me paré, salté como 250 metros y lo mejor de todo es que salté para la dirección correcta, porque donde caí había 2 personas en una milpa, es decir, en un cultivo de maíz. Estaban muy cerca y vieron cuando yo caí. Luego ellos llamaron a migración. Cuando ellos llamaron a migración, a los 30 minutos llegó migración. Luego me llevaron para un hospital. Resulta que me llevaron a varios hospitales porque una señora se hizo cargo de mí. Y entonces, pero para mala suerte, ¿no? En ese tiempo los hospitales estaban en huelga. Resulta que a los 3 días me llevaron para la ciudad de Tapachula y allá me amputaron, me cortaron mi pierna. Pues yo me anestesiaron, ¿no? Cuando me operaron, luego yo me vi en la camilla, no de la manera como cuando antes estaba despierto, ¿no? Luego despierto y con mi pierna más reducida, más pequeña de lo que la tenía, porque me cortaron más arriba de lo que yo pensé que me iban a cortar. Entonces desperté y estaba un doctor ahí, que el nombre no se me olvida, doctor Guerra. Entonces yo lo agarré del cuello y le dije, ¿sabes qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Luego él, porque yo le estaba haciendo daño, ¿no? Me sacó de la camilla. Yo sentí un dolor muy intenso y pegué un grito muy fuerte, pero ignoraba que mi papá estaba en la sala del hospital, ¿no? Porque la señora que me apoyó 3 días antes, cuando yo tuve el accidente, ya llamó a mi papá. Pues cuando yo grité, abrió la puerta mi papá y, como había escuchado, había distinguido el sonido de mi voz, entonces lo vi yo y me puse muy angustiado. Pues entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué, hijo? A tu madre le dicen que tú perdiste las 2 piernas. Pues yo me puse muy triste, ¿no? Y 3 días estuve en el hospital, 3 días más en el albergue. Entonces estuve 6 días, a los 6 días tuve que dejar este país de México, ¿no? Y volví a mi país.
Además, está José Luis, ahora el presidente de AmiRedis.
Mi nombre es José Luis, yo soy una víctima del llamado sueño americano.
José Luis tenía 16 años la primera vez que intentó venir a Estados Unidos en la bestia. Esa vez no lo logró. La migración mexicana lo mandaron para atrás en Ixtapec, Oaxaca.
Recuerdo la primera vez que emigré, que me asaltaron entrando a Ciudad Hidalgo en México. Miré cuando estaban violando una muchacha. Miré cuando se cayó un guatemalteco del tren.
A pesar de ver todo esto, dice José Luis, el próximo año volvió a intentar.
Uno realmente migra porque, pues, en la misma necesidad lo obliga a uno a dejar su tierra, su familia, en busca de esa tierra santa que eso significa Estados Unidos para no solo centroamericanos. Entonces se viene uno huyendo de la violencia, del desempleo, de la corrupción, de la falta de oportunidades que hay en el país, que es lo que lo obliga a uno a dejar su tierra, a pesar de que nuestro país, Honduras en especial, es muy, muy bonito, pero...
Entonces,
tomó el viaje otra vez, ahora con un amigo.
La idea era venirme en tren desde Ciudad Hidalgo hasta llegar hasta Juárez, frontera, y ahí íbamos a pagar un coyote para cruzar aquí el otro lado.
Pero después de 20 días en el tren y de haber viajado más de 1.200 kilómetros de Ciudad Hidalgo, y aparte estaba más de 3.000 kilómetros de su tierra, Honduras, después de haber sobrevivido el hambre, la sed, la extorsión, la persecución de oficiales de migración en México, José Luis estaba agotado.
Yo venía donde van acoplados los vagones del tren y me estaba quitando los zapatos porque traía hinchado mis pies de tanto que había caminado. Entonces en eso estaba cuando de repente quedé en oscuras y me caí al suelo. Y en lo que me caí, el tren me mutiló una pierna y yo del dolor metí mi brazo para querer sacar mi pierna, y también me cortó el brazo el tren. Y quise sacar mi brazo con mi otra mano y también me cortó parte de mi mano izquierda el tren. Y bueno, hasta ahí llegaron los sueños por los cuales yo me había venido.
El último tren que se acuerda de haber agarrado estaba cerca de Torreón, pero no fue ahí que lo encontraron, sino en Delicias, Chihuahua, 385 kilómetros hacia el norte.
Y bueno, el caso que iba pasando un señor por ahí, se dio cuenta que ahí estaba yo tirado en las vías del tren, y enseguida llegó a auxiliarme, llamó a la Cruz Roja, y como a los 4 minutos llegaron los de la Cruz Roja y me llevaron al hospital de Delicias, y hasta los doctores decían que tiene que ser este muchacho en este planeta Tierra, porque ¿cómo es posible que está vivo después de lo que le pasó?
Era milagro que seguía vivo. Si no fuera por el señor que lo encontró, hubiera desangrado por completo. Y cuando se despertó el siguiente día, su cara fue tan hinchado que ni podía llorar.
Al segundo día yo desperté en el hospital y ya vi cómo había quedado y pues era difícil, pues, porque por todos los golpes que yo traía, hinchada mi cara y todo, ni siquiera podía llorar y gritar mi desgracia. Lo que hacía, lo que se me salían sí eran las lágrimas de mis ojos nada más, porque ni siquiera podía llorar por los golpes que yo traía, y nada más era mi corazón queriendo gritar mi desgracia por todo lo que cruzaba en aquel entonces por mi cabeza, porque yo me vine con un sueño, pues, de superarme, de ayudar a mi familia. Ahora más bien, no los iba a ayudar, más bien iba a ser una carga para ellos. Yo pensaba en todo lo que hacía antes y todos mis sueños, pues, por lo que yo migré y venía en busca de esa tierra prometida, que eso significa Estados Unidos.
20 días después, oficiales de inmigración vinieron por él, pero los miembros de la iglesia local que lo estaban cuidando no querían que lo deportaran. Tal vez si se quedara más tiempo, tuviera chance de obtener su prótesis. Entonces, los oficiales le dejaron quedarse ahí, mientras la comunidad se encargó de él. De esta manera, José Luis pasó los siguientes 2 años sanándose en Delicias. Ahí obtuvo su prótesis y, en fin, regresó a Honduras.
Regresé a mi país y bueno, difícil la situación, porque si antes era difícil la situación, cuando yo estaba físicamente bien en mi país, no digamos ahora retornar a mi país con una discapacidad, o sea, era para ponerse a llorar sin parar. Pero bueno, me fui, regresando a Honduras, me fui uniendo a organizaciones que trabajan el tema de o en defensa de los migrantes en el país, y así fue como yo me fui involucrando a ese tema de la migración, de la problemática de la migración, y gracias a unas organizaciones, pues, que se dieron cuenta de que habíamos muchas personas mutiladas por el tren, nos buscaron, fueron a visitarnos a nuestras casas, y ellos quisieron que nosotros nos organizáramos y formáramos una asociación para exigir al gobierno, pues, que nos apoye, porque tristemente solo en Honduras, con 8 millones de habitantes, solo en Honduras sabemos 700 personas mutiladas por el tren,
y no solo mutiladas. Existen 3,000 personas desaparecidas en México desde hace 20 años para acá. Los últimos 5 años han repatriado 332 cadáveres a Honduras de muertos en el camino para llegar acá. Entonces esa es la triste realidad que vive nuestro país y nuestro gobierno no se preocupa pues, por esta triste realidad.
Cuando él y otras personas discapacitadas por el tren empezaron a Miredis en 2008, querían llamar la atención a más que solo el problema económico generado por el hecho de que más y más del Producto Interior Bruto del país venía de las remesas, o sea, el dinero enviado a Honduras por hondureños viviendo en Estados Unidos. Ellos querían llegar más a la raíz del problema y sus consecuencias humanas. ¿Por qué tanta gente tenía que salir del país para poder sobrevivir?
En realidad, entonces nosotros nos organizamos para, una, para que el gobierno le preste atención a esta situación, de que no solo vea las remesas que mandan el casi 2 millones de hondureños que viven aquí en Estados Unidos y que sostienen casi la mitad de la principal economía del país. Entonces, que el gobierno no solo vea las remesas, sino que vea las consecuencias de esas remesas y que se preocupe por esas personas que retornamos al país con discapacidad y que la mayoría son padres de familia y tienen hijos y esos hijos dependen y dependían de ese padre que retornó al país con una discapacidad. Entonces ahora la situación de ellos es peor. Entonces estamos luchando para que estos niños de estos padres que retornaron con discapacidad puedan tener becas para que puedan estudiar, que estas personas podamos tener acceso a medicinas gratuitas por parte del gobierno, que puedan tener seguridad alimentaria y que puedan tener su propia vivienda, que es por lo que prácticamente migraron. Entonces así fue como nació Amiredis. Y ha sido una larga lucha pues de nadar contra la corriente. Nos sentimos nosotros como inmigrantes en nuestro propio país porque el gobierno no hay voluntad política para poder ver con lupa esta situación que tanto afecta a miles de familias en Honduras.
Si el gobierno hondureño no los iba a hacer caso, y si el gobierno de Estados Unidos iba a seguir deportando hondureños a un país donde arriesgaban ser mutilados por un tren solo por intentar escapar, los miembros de Amiredis decidieron hacer un viaje a Washington, D.C. en una caravana que llamaron la caravana Todo es Posible.
Entonces decidimos el 25 de... decidimos hacer un viaje a Washington el 25 de febrero. Salimos de Honduras 17 mutilados por el tren en México en representación de 700 mutilados en Honduras. Salimos con el propósito de llegar a Washington y denunciar todo esto que pasa y dar a conocer y hacer conciencia y de que vean la triste realidad, la dura cara de la migración, lo que implica para un migrante poder, lo que sufre, lo que pasa un migrante para poder llegar a este país. La idea es llegar a Washington, hablar con Obama y que él vea esta triste realidad o la verdadera cara de la migración y que realmente, por ejemplo, ICE y todas estas que están contra los migrantes vean todo lo que sufre un migrante para poder llegar a este país. Entonces lucharemos para ver qué se puede hacer para terminar este problema o frenar tanta migración que son, ahora en día son más que todo jóvenes, cómo hacer para evitar que salgan de su país. Que creemos nosotros que la migración no la van a terminar asegurando más la frontera o poniendo más agentes de migración en ese camino. Esto solo va a hacer que el migrante sufra más para poder llegar a este país, porque como sea se las va a arreglar para poder llegar acá, porque la misma necesidad lo obliga a hacerlo. Entonces, la idea es terminar desde la raíz, por qué se vienen, qué los hace que dejen su familia y arriesgar su vida en ese camino para poder llegar, ya que se enfrentan a la migración más intensa y la más peligrosa de todo el mundo. Cruzar México, eso significa que invierta millones y millones de plata en agentes, en más seguridad en la frontera, que invierta esa plata generando fuentes de empleo en nuestro país oportunidades, más seguridad y trabajando en conjunto con nuestro gobierno para dar más oportunidades a los jóvenes para que no se vean en la obligación de dejar su tierra.
De los primeros 17 que salieron de Honduras, solo 13 llegaron a la frontera con Estados Unidos. Estos 13 fueron detenidos en Eagle Pass, Texas, y sujetos a condiciones inhumanas en detención.
El caso que así tuvimos, así nos procesaron, en Eagle Pass con permiso de asilo, y bueno, ahí empezó la pesadilla para nosotros, porque para empezar, nos hicieron que diéramos todas las cosas que andábamos y nos metieron a un cuarto que le llaman las neveras, los migrantes. Y me acuerdo que a mí me metieron en un cuartito junto a dos compañeros más, y en ese cuartito nada más había un colchón en el piso y había hacía un frío insoportable. Entonces nosotros pedimos un colchón, porque, dos colchones más, porque solo había un colchón. Y lo que nos dijeron era que nos hablaron como un comandante adiestrando a un recluta en un ejército. Nos dijeron, aquí ustedes no vienen a un hotel. Esto es lo que tenemos, así que este no es un hotel. Y ya, eso fue la respuesta que nos dieron cuando nosotros pedimos un colchón. Al ratito, nosotros pedimos cobijas porque teníamos mucho frío. Y lo que nos dijeron otra vez, otro oficial nos dijo, es que le repetimos una vez más, ustedes no vienen a un hotel. Ustedes quisieron venir acá, nosotros no fuimos por ustedes, nosotros no les dijimos que vinieron para acá, ustedes quisieron venir, así que esto es lo que hay. Y nosotros no entendíamos lo que estaba pasando y jamás pensamos que a estas alturas de la vida nos íbamos a ser tratados así como criminales realmente, cuando lo único que venimos a buscar es opciones para hacer conciencia, para evitar más mutilados, más muertos, más secuestros, más extorsión a lo que se enfrentan los migrantes, y no queremos que otros pasen por la misma situación que nosotros pasamos. Eso es todo lo que queríamos venir a hacer a este país, ser la voz de esos sin voz que vienen ahí luchando y todo en ese camino. El caso que fuimos, ahí tuvimos y bueno, un maltrato, yo que me faltan prácticamente las dos manos, me falta una pierna, me encadenaron y yo le decía a un oficial, es estúpido, le decía yo llorando entre mi mal inglés y todo, le decía que esto era estúpido lo que estaban haciendo poniéndome cadenas y qué podía hacer yo si a duras penas logro caminar. Pero me decían de que eran las reglas del centro y que pues había que cumplir y hacer valer esas reglas. Entonces, ese tipo de trato que nosotros tuvimos, no los tuvieron ninguna consideración, a pesar de que somos personas con discapacidad.
Oficiales de ICE y el consulado hondureño forzaron a 3 de los 10 miembros de AmiReadies a firmar su deportación voluntaria. Los miembros que se quedaron después de eso fueron representados por Raíces, una organización en San Antonio, Texas, que provee servicios legales de bajo costo a los inmigrantes. Finalmente, después de 6 semanas detenidos, gracias a Raíces, obtuvieron permiso para quedarse en el país y seguir en caravana para llevar su mensaje a Obama. Solo 8 de esos 10 miembros decidieron seguir a Washington, D.C. Ahora es julio y ya llegaron a D.C. y ya han hablado con los medios, pero todavía no se han encontrado con Obama cara a cara. Pero sí le entregaron una carta.
Y vamos a luchar hasta el final. Entonces creemos que no hay imposibles, que imposible es que no me crezca mi brazo, mi pierna, pero creemos que hay cosas que sí son posibles y vamos a luchar hasta el final. Ya estamos aquí y no lo vamos a dar por vencida.
Para contactarse con AmiReadies pueden llamar al 830-282-9251.
Pueden buscarlos también en las redes sociales. Pueden ir a su página web, amiredis.org, o mandar un correo electrónico al amiredis@gmail.com. Otra cosa que pueden hacer en su página web, si les gustaría ayudar, es donar dinero. Muchas gracias a Leopoldo Gómez Ramírez por la oportunidad de producir el episodio esta semana, y también a Martina Grifaldo y a Brenda Díaz.